al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 12 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como de costumbre, en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre lo ocurrido a un opositor en Ciego de Ávila, que fue liberado el pasado sábado luego de haber sido arrestado el día anterior en una protesta. La situación del campesino Andy Amaro Cruz en Jogollano la analizaremos en el espacio también, así como tendremos información actualizada del COVID en Matanzas, en Jovellanos y también en Granma. La situación de los presos políticos en Camagüey y en el último segmento del programa, una sección especial. Presentan pues Cuba Humanista, pues de cara al octavo congreso del partido que comenzará el próximo viernes, presenta al gobierno cubano reformas económicas y educativas en favor de la familia cubana. Todo eso en nuestro espacio, en breve. En el panorama informativo, manifiesto del movimiento 27N reta a conquistar el poder político a pocos días del congreso del Partido Comunista en la isla. 8 fallecidos en el día y experta alerta que variante sudafricana es la que se impone en Cuba. Decreto ley contra el maltrato animal en Cuba autoriza peleas de gallos estatales y sacrificios de animales con carácter religioso. Cuba admite que no tiene dinero para importar vacunas. Y también las autoridades reconocen la primera muerte infantil por COVID-19 en la isla. Y finalmente, madre de joven rapero asegura que su hijo lleva 10 días en huelga de hambre en una prisión de Villa Clara. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a pasar en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Específicamente ahí vamos a establecer la comunicación en Ciego de Ávila, donde ya a esta hora de la tarde tenemos el contacto con el opositor cubano Fernando Santana Vega, miembro del Movimiento de Liberación Mario Manuel de la Vega. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, hablábamos con su hermano, con su madre, con su esposa, con familiares, en fin, el pasado viernes, luego de lo que ocurrió allí, el jueves, en su casa, en Ciego de Ávila. Usted fue liberado el sábado en horas de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué fue detenido durante todo ese tiempo?
Ocurrió que yo, veniendo de mi trabajo hacia la casa, aproximadamente unos 30 metros antes de llegar, me puse a conversar con unos vecinos. Y entre otras cosas estábamos conversando sobre el tema de lo caro que se han puesto los alimentos aquí en el país, porque me estaban proponiendo un litro de aceite en 300 pesos. Y ya empezamos a conversar sobre el tema, pero un muchacho que estaba ahí cerca en una bicicleta, parece que le molestó, que yo le dije al final en forma de jarán, no, debemos ir el primero de mayo a desfilar. Y entonces llamó a la policía. Yo, sin darme cuenta, le dije, no, el compañero de frente que estaba conversando conmigo me dice, el que está en la bicicleta llamó a la policía. Y yo pensaba que era chivando él, pues, y así mismo lo hizo. Y me viré y le dije, pero yo no creo que eso sea tan mal cubano, compadre, de llamar a la policía. Por esta bolilla que estamos conversando nosotros. Porque esta es la conversación cotidiana de cada cubano hoy por hoy. Eso es normal. Bueno, así las cosas. Llegó la policía, no demoraron tanto. Y ya ellos llegaron de inmediato a meterme para dentro de la patrulla, a la fuerza, a esposarme y meterme dentro de la patrulla. Yo me sentí un poco indignado con la forma en que ellos se manifestaron ahí, conmigo. Y entonces me resistí a treparme para arriba en esa condición. Lograron ponerme la esposa en una mano, pero inmediatamente el pueblo reaccionó allí y se aglomeraron un grupo de gente. Y yo me zafé de entre ellos, me zafé y salí unos pasos más allá. Y el policía trata de sacar la pistola y el pueblo, la cantidad de gente que había ahí, pues cogieron piedra y se prepararon por una reacción de la policía. Entonces ellos pidieron refuerzo. Así las cosas, bueno, al momento llegó una caravana de patrulla y carro y se llenó toda esta calle alrededor de 2 cuadras y media.
Vimos la foto, habían hasta boinas negras.
Sí, no, las boinas negras le llegan después. Porque el pueblo me dice, sal de ahí, Fernando, pero yo andaba con una esposa puesta en la mano y la policía, una compañera que vino a la patrulla, me dijo, no te voy a hacer nada, déjame acercarte para quitarte la esposa. Y entonces ella vino sola, me quitó la esposa y los compañeros que estaban ahí me dijo, Fernando, sube para el segundo piso, para tu casa y deja estas cosas así. Pero ya estaba aquello lleno de policías ahí y yo me trepé en la placa y empecé a conversar con ellos que la culpa de toda esa escena la habían tenido ellos mismos. Porque me trataron como un animal ahí, me dieron un bastonazo en el lomo, que me torcieron todo ya, yo cuando salía de con la esposa puesta para acá, anteriormente. Así mismo me trepé para la placa y empecé a hablar con ellos ahí, y diciéndole que ellos estaban haciendo esas cosas por el salario que le pagaban, porque de lo contrario ninguno estuviera al servicio del Estado con la policía. Y ahí le dije todo lo que yo sentía por dentro. ¿Para qué te voy a decir?
Ven acá, Fernando, ¿y a dónde te llevaron? Y tu familia había anunciado en este espacio que ahí en la unidad de la policía también te golpearon.
Me dieron unos golpes ahí, pero la paliza gorda me la dieron aquí arriba, en la propia casa mía, aquí arriba en el portal. Ahí me esposaron por los pies y por las manos, me dieron golpes. Me bajaron por las escaleras para abajo como si fuera una caja de pescado. Y así me treparon en la patrulla. Hasta la unidad, en la unidad me empujó y entrando en la unidad y me partí la cabeza con una columna que había frente.
Fernando, y tuviste ahí hasta el sábado. ¿Y bajo qué condiciones saliste?
No, me tuvieron ahí toda esa noche y la mañana. La mañana siguiente me trasladaron para la seguridad del Estado. Me metieron un calabozo ahí, aún el control de ahí de la zona esa de la seguridad le dijo, no, bajo qué cargo le pongo. Le dijeron, no, ponlo ahí sin cargo, nosotros lo encargamos. Así me tuvieron hasta las 3 de la tarde ahí en un calabozo, que fue cuando me soltaron. Entonces me ponen una multa, me dicen que por alteración del orden, de 1,000 pesos.
Y allá en la unidad tenía la patada en el piso.
Increíble.
Y me dieron golpe, me dieron patada.
Fernando, ¿te soltaron el viernes por la tarde entonces?
Me soltaron el viernes a las 3 de la tarde.
Increíble. Ven acá, Fernando, una pregunta que es importante. ¿En qué usted trabaja?
Yo trabajo en la empresa municipal de gastronomía.
Y ahí te han amenazado con que puedes perder tu trabajo. Es importante que denuncies eso.
Sí, mira, ahí un compañero mío de trabajo me dijo que era posible que me movieran del puesto de trabajo porque yo tenía un trabajo ahí que era de cierto rango. Y entonces, pues, era muy posible que me llamaran y me movieran del puesto de trabajo.
Esto es producto de producto de lo que pasó.
Ah, exactamente, producto de lo que pasó.
Como es la manera de pensar, ¿no?
Y por todas las cosas que, bueno, a veces se manifiesta con... El asunto fue que hablé con el director ayer por la mañana y él no me tocó el asunto, pero como todo eso salió por las redes sociales y todos mis compañeros de trabajo lo saben, pues ya usted sabe.
¿Qué es lo que tú haces ahí en esa empresa?
Yo soy jefe de un almacén de suministro de recursos de reparación y mantenimiento.
Bueno, pero yo pregunto una cosa, Fernando. Su actividad laboral no tiene que ver nada con su manera de pensar. Debería ser así, ¿no?
Exactamente. Ellos no deberían tomar eso como un medio para separarme del trabajo, pienso yo.
Bueno, ¿y pagaste la multa?
No la he pagado aún todavía.
Bueno, pues estamos aquí en sintonía, Fernando, para lo que podamos servirte, concluyendo esta triste historia de por opinar sobre la mala calidad y el costo de los alimentos que te hayan dado la paliza. Es muy penoso eso, Fernando.
Es muy penoso. Ahí mi tico dentro de la seguridad, un oficial me dijo que no me pensara que las cosas en este país iban a cambiar para tener un pensamiento diferente. Que yo debía de seguir pensando como piensan ellos. Que esto es un sistema comunista y así iría a continuar.
Bueno,
le dije, ahí tuve un intercalo con él y le dije, entonces me estás privando del pensamiento, me estás privando de que yo no tenga libertad. Tanto que hablan ustedes de la libertad.
Bueno, lo que pasa es que ellos lo que no saben es que esa decisión de seguir o no depende de los 11 y pico millones de cubanos hasta que quieran, no depende de quienes dirigen hoy el país. Gracias, Fernando. Fernando, nos vamos a mantener en contacto con esta situación. Era el opositor Fernando Santana Vega ahí en Ciego de Ávila. Y vámonos a Jovellanos Matanzas. Nuevamente, la semana pasada fue hostigado el agricultor matancero Andy Amaro Cruz. No nos dejaron hablar con él, le quitaron la comunicación el pasado miércoles y jueves. Hoy sí lo tenemos en línea. Andy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó, porque incluyaste un arresto la semana pasada. ¿Qué día ocurrió y en qué consistió este nuevo vandalismo?
Sí, mira, a mí se me volvieron a perder 3 carneros, me mataron 1 chiva y 2 carneras más. Y por la noche se me perdieron 3 reses.
¿Tres reses? ¿Eso fue qué día?
Eso fue exactamente el lunes, por el lunes y por la noche, este mismo lunes, de lunes para martes.
Ven acá, Andy. Sí, de lunes para martes. Pero tú tenías patrulla ahí. Este viaje no fracasó. Con vigilancia y todo se la llevaron.
Sí, con vigilancia y todo.
¿Y tú tuviste...? Encontré
los animales muertos por el tecnicero y eso, porque me los escondieron abajo de los arbustos.
Ven acá, Andy. ¿Y tú tuviste problemas también? ¿Te citaron algo?
No, fue porque hice la denuncia y ellos vienen en las patrullas y forman todo.
¿Y cuándo fue que hiciste la denuncia?
La semana pasada, el miércoles.
¿El miércoles? ¿Y ellos vinieron cuándo? ¿El jueves?
El mismo miércoles.
Bueno, pero esta es la segunda vez, porque la semana anterior sí había hecho otra denuncia, vinieron y no pasó nada.
No pasó nada, pero ya, bien, te tiran fotos y ya. No pasa nada.
Andy, ya a esta altura del juego, ¿qué cantidad de animales tú has perdido en esta cosa?
Bueno, eran 11, así recién ahora 11 y ahora 3, 6, 9 ahora a la semana. Y desde que mi papá cayó preso he perdido más de 50 carneros, de 35 chivas, como 10 reses.
Es increíble. No hay nada que puedas hacer, Andy, porque has acudido. Ya tú fuiste a hacer la denuncia. No cogen a nadie. Estás pagándole a custodios para que te vigilen ahí. Y no obstante eso, esto sigue. Esto tiene la mano de la seguridad del Estado detrás.
Claro. Tan solo por pensar diferente.
Bueno,
esta
gente está jugando a que tú te canses. No te puedes cansar.
Claro, es lo que viene es que yo coja a alguien, que yo pierda la paciencia, que le dé un golpe para yo poder actuar contra mí, meterme preso, es lo que quieren ellos, ya no solo perderlo todo, porque ellos saben que si ya yo caigo preso, ya dice, se pierde todo, porque ya nosotros, mi mamá está preso, mi hermano está, si hermano, ¿quién se hace cargo?
Exactamente. Andy, finalmente, ¿cuál es la situación con la crisis que hay en este momento de los campesinos en la zona? ¿Qué están produciendo o hay problemas con los campesinos en la zona?
Mira, aquí en este momento para producir está complicado, porque el problema, mira, yo mismo aquí aquí no tengo ni para desparasitar. Si se enferma un animal, no hay nada.
Bien complicada la situación. Gracias. Bueno, parece que perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación ahí en Jovellanos Matanzas con Andy Amaro Cruz. Era este campesino. Vamos a intentar seguir nuestra agenda informativa en la tarde de hoy y para conocer detalles sobre lo que está ocurriendo en el panorama informativo. Vamos a ver si vamos a Bayamo, porque en Bayamo hay cuadras que están pues militarizadas. El tema del COVID en Bayamo ha seguido complicándose. Las autoridades reportaron, el Ministerio de Salud Pública el sábado y el domingo, el incremento del cierre de manzanas y cuadras en ciudades como Bayamo, en el territorio oriental. Ahí, como todos sabemos, hubo un brote importante en las prisiones. Vamos a ver si tenemos información actualizada con un periodista independiente en el poblado de Bayamo, en Granma. para conocer detalles de qué es lo que está pasando. Y vámonos ya a Bayamo Grama a esta hora de la tarde, el contacto con Roberto Rodríguez Cardona, periodista independiente. Roberto, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los radioescuchas.
Bueno, a pesar del secretismo oficial y de que no tenemos todos los detalles, obviamente, y por informaciones que ha tenido este espacio, la situación del COVID en Granma, que todo se sabe, comenzó a través de la prisión Las Mangas y se ha ido extendiendo. Ya la provincia tiene un cuadro epidemiológico, sobre todo Bayamo, bastante complicado con el COVID-19. En los últimos reportes, Roberto, el sábado y el domingo el Ministerio de Salud Pública ha informado, el señor Francisco Durán, de que se incrementan los barrios aislados por contagio de COVID en Bayamo, en Granma. Usted está ahí. ¿Cuál es la situación en su zona sobre el COVID? Y después que me cuente sobre esto, sobre el escenario, las condiciones, cómo se están enfrentando a esta situación, vamos a hablar también de medio de esta situación epidemiológica, cómo anda el tema de la alimentación y los medicamentos. Adelante, Roberto.
Bueno, mira, Tomás, la situación en Bayamo se está tornando cada vez más difícil. Cada día van aumentando los casos, a pesar de las supuestas medidas que han tomado. Digo supuestas porque a la larga no creo que resuelvan la situación que hay, y lo explicaré más tarde. Sí, ciertamente en varios repartos de Bayamo se han trancado cuadras que permanecen 24 horas cerradas. No dejan movilidad, ningún tipo de movilidad alguna, y en casos excepcionales que permitan la salida es bajo verificación y una justificación bastante adecuada. Va creando como consecuencia que, por un lado, tiende a disminuir el contagio, pero por otro lado, y es lo que te decía anteriormente, las medidas que han tomado creo que no han tenido la eficacia necesaria, porque la ciudad de Bayamo cierra el mediodía. O sea que la posibilidad de búsqueda de alimentos se reduce solamente al horario de la mañana, lo que crea son aglomeraciones inmensas en las colas. Ya a partir de la 1 de la tarde cierran todos los puntos de venta, las bodegas, los establecimientos estatales, cafeterías, etcétera, y entonces queda el resto de la ciudad, bueno, queda en una especie de cuarentena a partir de la 1 del mediodía. Pero en horario de la mañana, que es cuando todo el mundo sale a buscar los alimentos, es cuando se concentra la mayor cantidad de personas en las colas. Por tanto, creo que no es una medida adecuada el hecho de que tú aísles a las personas por la tarde, que no salga nadie, y por la mañana esté todo el mundo en las calles tratando de conseguir alimentos. Alimentos que aparecen de uno en uno en lugares distantes y las colas son kilométricas. Pienso que no como antes, que tú decías, bueno, por la mañana mucha cola, voy por la tarde. Ahora estás obligado a por la mañana, aunque haya mucha cola, tienes que hacer la cola. Tienes que estar allí en medio del tumulto, porque es que todo el mundo está en la calle, vaya Montero, es una ciudad entera buscando en los poquitos puntos que abastecen. Todavía hubiera un abastecimiento mayor, pero no, es un poquito aquí, un poquito a 10 cuadras, a próximas 12 cuadras otro poquito de otra cosa y así. Alimentos, sí, se llenan la boca de decir que sí, se está surtiendo alimentos, pero yo no gano nada con que, un ejemplo, pongan vianda en una placita y la próxima placita a surtir está a casi alrededor de 1 kilómetro. En cada placita la concentración de personas es inmensa. Y entonces, yo el otro día me reía, yo hice 5 colas al mismo tiempo. Estaba en la bodega. Y cola para los mandados, cola para los cigarros, cola para la mermelada, cola para la placita, y afuera de la bodega había una carpita que estaban vendiendo alimentos, y entonces cola también para ir para comprar un sirope. 5 colas al mismo tiempo, personas moviéndose de un lado para otro, aglomeración de personas, porque para cada cola había una, para cada lugar había una cola diferente, pero personas que marcaban aquí y marcaban allá, entonces se iban mezclando. Y entonces, ¿qué tipo de distanciamiento social tú puedes lograr bajo estas condiciones? Por la tarde, todo el mundo en su casa, pero por la mañana todo el mundo se contagió en la cola.
Exactamente. No, increíble. Ven acá, yo quisiera, Roberto, y la cuestión del pesquisaje por los barrios, los médicos de la familia, estas brigadas, ¿todavía eso está funcionando?
Sí, sí están funcionando. Por la mañana, por lo general, aparece un personal de salud pública que ellos están haciendo las pesquisas, pasan de casa en casa preguntando sobre la situación de salud de las personas, pero bueno, todo se reduce a eso. No veo que haya una medida un poquito más efectiva al respecto. Ah, mira, y quería puntualizar una cosa, Tomás, con respecto a esto que decía yo de los alimentos. Quizás para una persona que no vive en Cuba no logre comprender que en una mañana uno no pueda resolver los alimentos. Sucede que quizás en otro país tú sales a un mercado y en ese mercado logras comprar una variedad grandísima de alimentos. Y aquí sucede que vas a un lugar y compras uno o dos productos nada más, después de una cola inmensa. Para comprar otra cosa tienes que irte para otro lugar y volver a realizar otra cola más. No es el hecho de que voy a un lugar y compro todo lo necesario. Así tienes que ir de punto en punto buscando las cosas de una en una.
Increíble. Roberto, ¿hay faltante de medicamentos también?
Sí, está crítico, crítico. Aquí hay faltante de todo. Aquí falta todo. Hay faltante de medicamentos inclusive en los centros hospitalarios. Hay personas que han ido a por determinada situación a un asunto médico y le han dicho, pero si no traes jeringuilla no te puedo poner la inyección. No, pero mira, no tengo aguja. Y así. Y ni hablar de los consultorios no hay nada. Muchas veces ni papeles para una receta ahí, que por lo general son por gusto, porque te dan y logras obtener la receta y cuando vas a la farmacia no está el medicamento.
Entonces ustedes que tienen incluso bebés, niños pequeños, ¿es más crítica la situación con los niños pequeños?
Sí, claro que sí. Hay que estar apelando a la compra de los medicamentos, a los revendedores en el mercado negro, y los precios se disparan en cantidad. Ahora mismo una cajita de esa de antibióticos está costando de 100 a 150 pesos. Una cajita, un blister de 10 y 12 antibióticos.
Increíble. Gracias, Roberto. Excelente reportaje, como siempre. A Roberto Rodríguez Cardona, periodista independiente en Bayamo, en la provincia de Granma. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 12 de abril. Nos vamos a la pausa informativa. En breve, estamos de regreso.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 12 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vámonos directamente a la provincia de Matanzas, específicamente en Torrientes, a Hoyo Grande. Como siempre, el contacto ahí con Alexander Águila Sosa, delegado del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes, mi hermano.
Alexander,
Dios le bendiga.
Dios le bendiga usted también. Bueno, ¿se levantaron las restricciones o siguen trancados?
No, estamos todavía confinados.
¿Confinados todavía? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación este lunes 12?
Hoy a 14 días de confinamiento que tenemos en este municipio, seguimos con los militares en todas las entradas y salidas. Pero dieron la orden de abrir algunas cafeterías. Yo ahora mismo estuve hablando con la delegada y hablé con el jefe sector porque no permitían abrir la guarapera, y dice que sí, que habían llamado y que permitieron que a partir de mañana abriera la guarapera, pero cuando sea tomase un poquito de guarapo. Y quisiera explicarle que llevamos 14 días de confinamiento viviendo con 10 huevos, un pomo refresco, 3 paquetes de detergente, 2 jabones de baño, 2 paquetes de papel sanitario y 1 litro de aceite en 14 días.
Increíble. Alexander, ¿qué dicen las autoridades que después de haberlo escondido han reconocido que allí en Matanzas, en Torrientes, en Jagüey Grande, en Colón, en Jovellanos, hay presencia de 5 cepas de COVID-19? Eso es bien serio.
Sí, mira, según tengo por conocimiento y exacto reconocimiento, tenemos la cepa, la sudafricana. La de los países europeos está en Cárdenas, porque realmente no me acuerdo cómo se llama el nombre de la cepa que viene de Francia, está en Cárdenas. Pues según he escuchado y he entendido, esta cepa de sudafricana, más de la mitad de las personas que la adquieren mueren. Y tengo por entendido que es real, porque en este pueblito, que somos pequeños, debemos haber 500.000 habitantes o 50.000 habitantes más o menos, han muerto 10 hasta hoy. ¿Ve? Y sí que la cepa es bastante, pero han abierto, la regla número uno es 2 nasobucos o 2 mascarillas, como conoce el mundo. Pero 2 mascarillas de tela, con una es casi que imposible respirar, con 2 nos vamos a morir, o nos morimos de hambre o nos morimos asfixiados por los nasobucos o por la mascarilla, que son de tela, no son desechables como tiene el mundo, no son adquiribles como tiene el mundo, nosotros tenemos que inventarla de cualquier tela, y nos estamos asfixiando con 2 mascarillas puestas.
¿Cómo
esa es la realidad?
Alexander, gracias. Mañana volveremos a hablar contigo. Alexander Águila Sosa, teníamos poco tiempo ahí en Torrientes, Agua Grande. Y vámonos a Sibanicú, en Camagüey. El contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio montino. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, empezando la semana, ¿qué tenemos en cuanto al tema de las prisiones en medio del rebrote del COVID en Camagüey?
Sí, es bastante complicado el tema que estamos teniendo por acá con las prisiones de Camagüey. Te puedo decir que en una denuncia recibida por el prisionero político y simpatizante de la democracia, Vidal Valentín Antunes Díaz, quien extingue su sanción en la prisión de Kilo 7, en esta ciudad de Camagüey. Antunes Díaz ha expresado la preocupación por la falta de atención médica en este centro penitenciario, que es crítica, haciendo énfasis en que en el destacamento número 11, donde él se encuentra, conviviendo con más de 97 reos comunes, existe gran preocupación y ha habido quejas y demandas acerca de esta situación. También es cierto que hasta el día de hoy el prisionero Antunes Díaz continúa esperando porque pueda ocurrir un milagro, pues las afectaciones que él presenta después de haber transitado por la enfermedad son bastante serias, como es problemas respiratorios, mareos y fuertes dolores de cabeza. Sin embargo, el único delito cometido por Antunes Díaz para recibir tales torturas físicas y psicológicas ha sido denunciar las brutales golpizas y crímenes y violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los presos comunes. Valentín Antunes Díaz hace énfasis también que el domingo 4 del mes en curso, el prisionero común José Luis Chacón Boa fue víctima de una brutal golpiza propinada por el suboficial Esquivel, jefe de escuadrón de visita y posteriormente enviado a las celdas de castigo. Resumiendo, Tomás, más de 90 prisioneros confinados bajo condiciones infrahumanas. La salud de todos ellos se agrava sensiblemente a consecuencia del confinamiento sumado a los efectos y secuelas ocasionadas por la COVID-19.
Bueno, pues las gracias. Este es el reporte. Complicado continúa el panorama del COVID, como está diciendo Jordan Marrero Huerta, a quien le damos las gracias ahí en Sibanicut, en Camagüey, sobre el tema de la pandemia. Y vamos a pasar con el próximo tema. Tenemos tres invitados. La plataforma Cuba Humanista pues ha hecho entrega ya oficial en el día de hoy a instituciones cubanas sobre una propuesta de la plataforma al gobierno cubano, pidiendo reformas en lo económico y educativo en favor de las familias cubanas de cara al octavo congreso del partido que da inicio el próximo viernes. Tenemos tres invitados de lujo. Vamos a hablar en breve con Elena Larrinaga, pues del equipo educativo de Cuba Humanista. Hablaremos también con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Pero iniciamos ya en Ciudad de Panamá, allí con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista, Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes. No lo tenemos todavía. Bueno, vamos a esperar la comunicación para iniciar el contacto ahí en Ciudad de Panamá con Yaxi Cires. Esto que ha ocurrido durante esta jornada, la presentación que ha hecho Cuba Humanista sobre estas reformas. Yaxis nos hará una presentación general y más adelante pues Elena Larrinaga, que ha sido uno de los partícipes en la presentación del documento pidiendo una propuesta de una reforma educacional, nos contará de qué se trata la misma. Y cerraremos con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, uno de los participantes en el panel de miembros de Cuba Humanista, que ha estado trabajando en la propuesta económica sobre el tema. Es lo que nos proponemos en este último segmento del programa, reiterar nuevamente que pues es lo que ha ocurrido durante el día de hoy y vamos a tener detalles de cómo han hecho toda esta presentación en las instituciones cubanas. Vámonos a iniciar. Tenemos ya el contacto en la capital cubana con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos esperando la comunicación en Ciudad de Panamá con Yaxis para que él nos haga la presentación y tú, por supuesto, junto a Elena, harán la presentación de los dos papers que se han presentado hoy en las instituciones cubanas de cara pues al octavo congreso del partido que comienza pues el próximo viernes en la capital cubana, y las expectativas en medio de la situación tan precaria que enfrenta pues la nación cubana en este sentido, sobre todo la situación complicada que presenta en el plano sociopolítico económico el país en este momento tan convulso en la realidad nacional. Tenemos de invitado a Elena Larrinaga, que ha trabajado en la presentación de la reforma educativa. También tenemos ya, como habíamos anunciado, a Ángel en la línea, y estamos intentando establecer ya la comunicación en Ciudad de Panamá con Jaxi Cires para conocer detalles sobre dónde fueron presentados los documentos y los papeles en esta jornada, en el día de hoy. Nos dice la producción que sí, ya tenemos el contacto en Ciudad de Panamá a esta hora de la tarde con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de la plataforma Cuba Humanista. Jaxi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, se ha hecho público ya en el día de hoy. Cuba Humanista acaba de presentarle dos propuestas al gobierno cubano de cara al octavo congreso del Partido Comunista, que inicia el próximo viernes 16 y hasta el lunes 19, dos propuestas de reformas económicas y educativas en favor de la familia cubana. ¿Dónde fueron presentadas y de qué se trata, Jaxis?
Sí, bueno, las propuestas fueron presentadas en primer lugar en la Presidencia de la República, que fue enviada al despacho del presidente, en la Asamblea Nacional, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, porque bueno, una de las propuestas económicas, y en el Ministerio de Educación. Todas, o sea, las dos propuestas fueron presentadas hoy en La Habana, después del trabajo de un equipo de cubanos que aportaron lo mejor pensando en el presente y futuro del país.
Bueno, Jaxis, sí, no te escuchamos bien, vamos a ver si mejoramos la comunicación. Jaxis, ¿cuál es el propósito de Cuba Humanista con esta propuesta?
Bueno, en primer lugar, es poner sobre la mesa del Partido Comunista y del gobierno unas propuestas concretas, unas medidas concretas. ¿Por qué? Porque el país está en un momento muy difícil. Hay un empobrecimiento de las familias. Y nosotros creemos que la única forma de revertir ese empobrecimiento de la familia es tomando medidas concretas. Y esas se las estamos sugiriendo al gobierno en el día de hoy. Y también tenemos en cuenta la crisis de valores que enfrenta la sociedad cubana y las dificultades que tienen los jóvenes para insertarse en una economía globalizada y cada vez más competitiva. Y por tanto tiene que haber una reforma del sistema educativo. Y eso es lo que nos ha motivado para presentar estas propuestas hoy al gobierno cubano, al país y a la sociedad civil.
Bueno, vamos a darle la bienvenida desde Madrid, España, a Elena Larrinaga, que pues ha estado trabajando también dentro del equipo educativo de la plataforma Cuba Humanista en la presentación de esta propuesta que le han presentado a las autoridades cubanas. Buenas noches para usted, Elena, y buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba.
Buenas noches, Tomás, y hola, Jaxis, ¿qué tal? Y a todos los que me estén escuchando.
Tenemos a Ángel, tenemos a Ángel también en La Habana.
Ángel, ¿qué tal? Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sabía que estaba por allí. Qué gusto poder compartir con ustedes, la verdad.
Bueno, vamos.
Muchas gracias, Tomás, por llamarme.
Cómo no. Más adelante Ángel va a hablar sobre la propuesta económica, pero en el caso suyo, lo que le compete en cuanto a la reforma educativa, ¿cuáles son los puntos importantes de esta propuesta al Partido Comunista de Cuba? ¿De qué se basa? Me imagino, y usted nos explicará, de buscando libertad académica, educación privada. Cuéntenos, Elena, la propuesta, ¿en qué se basa?
Mire, la propuesta se basa en que el gobierno cubano siempre ha hablado del índice de alfabetización y de la educación universal. Yo, por supuesto, no niego que la educación pública ha sido uno de los pilares de las grandes sociedades urbanas del siglo XX, ¿no? Que ha permitido el desarrollo cultural y gente que estaba fuera del proceso de enseñanza ha aprendido. Pero la alfabetización no es un objetivo, no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para que las personas tengan acceso al conocimiento. El gobierno cubano que ha hecho, ha creado una falsa sociedad, ha construido un falso país sobre una ideología única. y eso ha sido una, digamos, una decisión nefanda, y a los hechos nos remitimos, ¿no? Cuba es un país empobrecido intelectualmente, es un país donde la gente no tiene calidad para trabajar, es un país donde los profesores han perdido toda su iniciativa y toda su autoridad, y entonces todo eso hay que cambiarlo, porque al final un país es el reflejo de un país, nace de su educación, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de la educación es que la educación es una manera consciente y reflexiva de promover los valores sociales, ¿no? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito ciudadano, ¿no? La formación cívica y política. Y en ese sentido es lo que yo creo que hay que recalcar. Aún así, tenemos otra cuestión añadida, aparte de la libertad de cátedra, de la pluralidad, en fin, de todas esas cosas que tiene la autonomía del maestro, bueno, en fin, todo eso, tenemos además otra cosa. Vivimos en la era tecnológica y Cuba está muy atrás en eso, pero muy atrás. Hay que instalar Internet absolutamente en todo. Hay que promover los estudios tecnológicos. Hay que invertir, hay que desinvertir en burocracia e invertir en las nuevas tecnologías. Bueno, hay que hacer un cambio total y absoluto del sistema educativo, pero nosotros hablamos de esto porque no, nosotros no queremos simplemente denunciar las cosas, nosotros lo que queremos demostrar es que estamos aquí para resolver y para proponer, porque nuestro objetivo, ya me quiero decir, Tomás, todo el mundo sabe lo que nosotros pensamos del tercer régimen y lo que, pero bueno, eso ya está dicho, ya se sabe, pero yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, las personas que hemos tenido la capacidad y la posibilidad de haber sufrido exilio, que ha sido una cosa muy dura, pero que hemos podido educarnos en el mundo libre, que hemos tenido acceso al conocimiento, que tenemos criterio propio, que nos valemos por nosotros mismos, que tenemos capacidades, yo creo que las tenemos que poner al servicio del país.
Elena, Elena, hay un punto que me interesa, señora Larrinaga. El castrismo, sí, pues se ha tratado de convertir en el protagonista de la educación exclusiva con fines ideológicos. Han dicho, sí, que las universidades y las escuelas son para los revolucionarios. Contempla el documento de Cuba Humanista en el contexto de la apertura. Que se acaben las purgas. Tenemos el caso de Carla, que tuvo que ir a estudiar a Costa Rica y no la dejan regresar a la Cuba. El caso de la doctora Omara Ruiz Urquiola, de su hermano, de cantidad de académicos que han sido purgados por sus opiniones políticas. ¿Se contempla dentro del documento que esto concluya en la propuesta?
Claro, por supuesto, porque esa es otra mentira más. O sea, en Cuba se supone que la educación es gratuita y universal. Es mentira. No es gratuita porque tienes que pagar un peaje ideológico. Y no es universal porque te echan de una universidad si tú no comulgas con la ideología oficial. Entonces, todo eso se contempla dentro del programa, se contempla sin acritud, pero con realidad. O sea, esto no se trata, al contrario, lo que nosotros queremos es reforzar a los maestros, que también son unas víctimas de esta situación, que no han podido muchos de ellos, la mayoría, todos o casi todos, enseñar como ellos hubieran querido, tener la libertad de cátedra que les hubiera gustado. Y yo creo que esta reforma educativa va muy dirigida también a los maestros, a reforzar la posición del maestro, la autoridad del maestro, la experiencia del maestro, los conocimientos del maestro y no lo que ha sido hasta ahora, que es dejar la educación de los niños y de los jóvenes en manos de unas personas que han tenido obligatoriamente que ser unos activistas marxistas. ¿Sabe lo que le quiero decir? Entonces, todo eso se contempla y ahí lo hemos puesto. Y ahí está, para que lo quieran coger si quieren. ¿Sabe lo que le quiero decir? Porque es una cosa, es una realidad. Usted fíjese, Tomás, todo el pueblo cubano es una víctima de este sistema. Porque yo le digo que las personas que están actualmente en el gobierno son personas formadas, son personas inteligentes, son personas que ni siquiera, fíjese usted la barbaridad del régimen que es este, que ni siquiera sabiendo que todo esto es lo que tienen que hacer, se atreven a decirlo, se atreven a oponerse a eso. O sea, es una situación realmente, diríamos que casi como dantesca. Es terrible. Y esto va en ayuda de todos. Esto va en ayuda de todos. En ayuda del país entero. Porque una buena formación también al final te hace tener una obra de mano cualificada, gente que pueda generar conocimiento e innovación, gente que impulse la productividad, al final promueve el bienestar social. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no solamente es que te enseñen bien, sino toda la derivada que eso tiene, ¿no? Para el país, para sacar al país del ostracismo y de la pobreza y del, digamos, la crisis tan grande que tiene, ¿no? Y esa es nuestra intención desde aquí, y poniendo siempre al hombre en el centro, como sujeto activo, no como cosa, ¿no?, que tiene que someterse a, sino el hombre es un sujeto activo de su propia vida y tiene que ser capaz de poder crear una sociedad libre, abierta y próspera. Y eso es lo que estamos proponiendo.
Cómo no, gracias, Elena. Vamos a pasar a alguien que conoce bien lo que es la PURG universitaria, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que era profesor de la Universidad de La Habana y por sus opiniones pagó el precio, fue expulsado. Ángel, gracias. Buenas tardes nuevamente. Ángel.
Ángel, sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ángel, tú has estado a cargo, eres uno de los que confeccionaste la propuesta económica. En el tema de la propuesta económica que ha sido presentada hoy en el marco del octavo Congreso del Partido, ¿cuáles son los puntos esenciales de la propuesta económica?
Bueno, la propuesta económica tiene cuatro ejes fundamentales. Primero, la diversificación de las ramas de la economía. Segundo, el establecimiento de áreas económicas especiales. Tercero, desarrollar nuevos esquemas de financiamiento. Y cuarto, adecuar la política arancelaria de importaciones y exportaciones. Y todo ello para que sea favorable a los emprendimientos individuales y la liberación de los servicios profesionales. Claro, en el marco de un beneficio y de una salida y puesta en marcha de una ley de pymes y de una nueva ley de cooperativas.
¿Hay algún planteamiento dentro de lo entregado que tenga que ver con el cuentapropismo?
Bueno, específicamente todo está entrelazado, porque partiendo de que si se diversifican las ramas de la economía, esto primeramente da la medida de un nuevo espacio o de nuevos espacios para el sector privado cubano, para los emprendedores, para esos cuentapropistas, más vinculados a veces con el trabajo autónomo y el trabajo de subsistencia. Por otro lado, el establecimiento de áreas económicas especiales da la oportunidad no solo a las asociaciones de inversión extranjera que están presentes en Cuba, que les permitirá entonces readecuar su estructura y desarrollarse en el mercado nacional. Esas asociaciones económicas extranjeras o internacionales son las conocidas habitualmente como las empresas mixtas, ahora llamadas asociaciones económicas internacionales. Y claro, eso va a desarrollar nuevos esquemas de financiamiento que al fin y al cabo va a insertar a Cuba en el mercado regional, va a darle nuevas oportunidades al sistema bancario nacional de cara a un sistema bancario también internacional y, por tanto, va a implicar de manera competente a esos emprendedores. Además, el adecuar la política arancelaria de importaciones y exportaciones, claro, esto supone con toda efectividad un desarrollo, vamos a decir, de manera eficaz de las fuerzas productivas, porque si bajamos la política arancelaria, si bajamos esos precios altos que hoy conocemos que existen en los aranceles, esas trabas burocráticas que enrarecen los procesos de importaciones y exportaciones, evidentemente va a haber un desarrollo de las fuerzas productivas, y ese desarrollo se va a dar ¿dónde? En el sector privado. También hay que hablar del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. El sector privado cubano ha demostrado capacidad suficiente para gestionarse a través de las nuevas tecnologías, y las restricciones actuales con las cuales se les impide realmente demuestran también la fuerza negativa con la cual se ha empeñado el gobierno cubano de frenar el desarrollo en Cuba. Entonces, ese uso de las nuevas tecnologías por los emprendedores hay que potenciar esos servicios profesionales, sobre todo aquellos relacionados a esas tecnologías de información y comunicación que hoy se encuentran frenados.
Bueno, vamos a cerrar en Ciudad de Panamá con Yaxis Siris. Yaxis, del punto de vista político, ¿cuál es la expectativa de Cuba Humanista con este par de documentos sólidos que han sido entregados hoy en las más altas instancias del gobierno cubano de cara al octavo Congreso del Partido que comienza el viernes? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Qué esperan ustedes que se pueda lograr con este documento presentado en función de una mejoría sustancial de la situación dentro del país en medio de una pandemia y de una crisis sociopolítica y económica tremenda?
En primer lugar, Tomás, que lo acepten, que lo lean, que lo estudien, y en segundo lugar, que lo implementen. No por el bien de Cuba Humanista, sino por el bien del pueblo cubano. Tengamos en cuenta que si hay un punto de coincidencia en las dos propuestas que hacemos, es que las dos ponen como protagonista de la recuperación económica y moral del país a la persona y a la sociedad civil y no al Estado. La persona, porque, por ejemplo, y a la sociedad civil, porque queremos que no sea el Estado el único que dé la educación en Cuba. Por eso queremos abrirla a la sociedad civil, que no sea el Estado el único proveedor, que se reconozcan los títulos que brindan las diferentes experiencias académicas en la sociedad civil en la actualidad. Y en la economía, porque ponemos como centro a los emprendimientos con todas esas medidas que Ángel acaba de mencionar. Lo que esperamos es que ellos escuchen por el bien del país, por el sentido patriótico y por el sentido humanista.
Cómo no. Las gracias en Ciudad de Panamá a Jaxi Cires, coordinador de Cuba Humanista. En Madrid, a Elena Larrinaga, del equipo educativo de Cuba Humanista. Y en la capital cubana, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, por este especial programa de cara a este documento importante que ha sido presentado en las más altas instancias del gobierno cubano este lunes por Cuba Humanista. Dos sendas propuestas sobre reformas económicas y educativas en favor de Cuba y de sus familias de cara al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que sesionará a partir del próximo viernes en la capital cubana. Gracias a todos y así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy aquí en Radio Martí en Cuba al Día. El agradecimiento a Víctor González por el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4-3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.